Doctor.
Teddy Lebrandt, Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia 13 Copyright 2020. Doctor Teddy Lebrandt. Este es el Doctor Teddy Lebrandt en su curso de Historia, Literatura y Teología del Antiguo Testamento. Conferencia N grados 13 sobre el libro de Levítico. Santidad, Leyes de Pureza y Problemas.
C.A.
Vista previa del cuestionario, 12 a 2 y 33. Clase, comencemos aquí. Tenemos mucho que hacer hoy. Vamos a intentar cubrir el libro de Levítico, que es el libro más fascinante del Antiguo Testamento. Vamos a intentar hacerlo bailar hoy para nosotros. Para el cuestionario del jueves, ¿qué tenemos preparado? El jueves es Quad Break. Entonces tienes el jueves libre. ¡Feliz Navidad! Para el jueves siguiente estarás trabajando en el libro de Josué. Josué tiene unos 24 capítulos. No es tan grande ni tan malo. Hay un artículo allí sobre el concepto de guerra, que podría resultarle interesante. Se trata de la guerra y de amar al prójimo como a uno mismo, por lo que une esas dos ideas. Luego también hay algunos versos para memorizar. El Salmo 100 comienza, aclamad con alegría al Señor. Ese es otro salmo famoso, no tan famoso como el Salmo 23. Pero hay un par de versículos y está Josué 1, 8, que es un versículo realmente clásico en el libro de Josué. Entonces, estarás trabajando en Josué. Voy a empezar a tratar de ponerme al día con ustedes. Probablemente nunca los alcanzaré en todo el semestre, pero voy a empezar a avanzar más rápido. Hoy terminaremos una buena parte del libro de Levítico, probablemente no todo. Entonces vas a estar trabajando en Josué. Vamos a regresar al Éxodo y entraremos en Levítico. Antes de hacer eso, comencemos con una palabra de oración y luego vayamos al grano. Padre, te damos gracias por este día. Te agradecemos por tus bondades hacia nosotros y por darnos tu palabra. Oramos por nuestros hermanos y hermanas en Egipto que están luchando este día, que están bajo persecución. Iglesias quemadas. Cristianos asesinados. Recordamos a nuestros hermanos y hermanas y oramos para que ustedes los protejan y les den un sentido de significado y propósito en medio de todo el caos que está ocurriendo allí ahora. Ayúdanos en esta clase mientras repasamos el libro de Levítico. Oro para que puedas ayudarme a explicarlo de una manera que sea buena, precisa y refleje tu santidad y tu bondad. Eres un Dios santo. Es un gran privilegio llamarte Padre y saber que diste a tu Hijo Jesucristo en nuestro nombre. Y es en su precioso nombre que oramos.
Amén. B.
Ley del Éxodo sobre el aborto, ¿no? 2 y 34 a 10 y 54. Terminemos el libro del Éxodo. Lo que me gustaría hacer es introducir esta ley en Éxodo. Esto se llama jurisprudencia.
¿Qué es una jurisprudencia?
¿Te das cuenta de que existen leyes como, no matarás? No has de robar.
¿No darás falso testimonio?
Esas son leyes apodícticas de principios generales. Hay otro tipo de ley completamente diferente que se llama jurisprudencia. Una jurisprudencia dice así, si Johnny bebe y conduce, Johnny irá a la cárcel. Es un tipo de ley del tipo si entonces, que te ofrece casos específicos. Por eso lo llaman jurisprudencia. Si la persona hace esto, entonces sucederá esto. Se trata de casos específicos que prescriben lo que debería suceder. Entonces, lo que tenemos aquí en Éxodo capítulo 21 es una jurisprudencia específica. Permítanme leer el pasaje de Éxodo 9 y 22. Dice, si los hombres que están peleando. Entonces tienes dos tipos peleando. Si los hombres que están peleando golpean a una mujer embarazada, entonces tienes a dos tipos peleando y ¿qué pasa? La mujer intenta romper la relación o lo que sea, y se mete en la pelea. Tienes a dos tipos peleando y luego sí golpean a la mujer que está embarazada. Y da a luz prematuramente, pero no hay lesiones graves, el infractor debe ser multado. El hombre que golpea a la mujer embarazada deberá ser multado, lo que exija el marido de la mujer y lo permita el tribunal. Pero si hay herida grave, tomarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida y hematoma por hematoma. ¿Cómo lo llamaríamos? El lex talión. ¿Recuerdas el ojo por ojo, diente por diente? En realidad, eso está listado aquí. Ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, quemadura por quemadura y esto se llama lex talionis, la ley del talión. La ley de talión se da en esta jurisprudencia. Ahora bien, ¿qué está pasando realmente aquí? Tienes a dos tipos peleando, esta mujer interviene e intenta interrumpir la pelea. El chico la golpea. Ahora, dice que hay dos situaciones que surgen de eso. Una es si no hay ninguna lesión. ¿Sin daño a quién? Multan al tipo que la golpeó. No hay ninguna herida a la mujer, pero la mujer aparentemente sufre un aborto espontáneo o tiene un hijo y el niño, se supone aquí, muere. Entonces, el tipo que la golpeó tiene que pagar una multa por la pérdida del niño. Entonces, lo que sucede es que tenemos aquí una situación en la que básicamente hay un parto prematuro con el bebé sufriendo. Una lesión, muy probablemente la muerte. Porque en aquel entonces el parto prematuro no realizaba los partos prematuros como lo hacemos en los hospitales. De hoy que salvan la vida. De la madre y el bebé. En aquel entonces, el bebé moría a menudo. Pero observe cuál es la pena. La pena es que se debe pagar una tarifa. Entonces esto plantea la pregunta sobre el feto. ¿Es el feto una persona antes de que nazca? Y el feto ahora, ha habido un aborto espontáneo como resultado de que la mujer fuera golpeada. Observe que aquí se cobra una tarifa que organiza el marido. Entonces aparentemente es negociable. Esta tarifa es negociable y puede depender de en qué mes estuvo, si fue temprano o tarde y cosas así. Pero si la mujer es golpeada y dijimos, si le han hecho daño, pues volvamos. Si la mujer es golpeada, entonces será ojo por diente. Ojo por ojo, diente por diente para la mujer, si está dañada. Ahora bien, ¿por qué habría menos para el feto que muere? ¿Por qué habría una sanción menor? Por cierto, también en esa cultura, si un esclavo resulta herido, ¿se pagaba una tarifa por lastimar a un esclavo en lugar de ojo por ojo, diente por diente? Entonces, ¿existe una cierta jerarquía sobre cómo se aplica una multa? Ahora bien, ¿tiene este pasaje algo que decirnos sobre el tema del aborto? La gente ha utilizado este pasaje para el aborto. ¿Es realmente el aborto la cuestión aquí? ¿Este pasaje aborda el tema del aborto? No, no es. Dos tipos se pelean, una mujer se interpone en el medio y ¡bam! La golpean y tiene un aborto espontáneo. Ahora, permítanme trabajar en otro aspecto de esto. ¿Importa la intención en términos de castigo? Estoy conduciendo por Grapevine Road. Hay un niño andando en bicicleta. El niño, de repente, de la nada, simplemente gira su bicicleta y se desvía justo enfrente de mí y golpeo al niño, lo mato. El niño está debajo de mi auto. Acabo de matar al niño. Pregunta, ¿voy a ir a la cárcel el resto de mi vida por asesinar a ese niño? ¿Probablemente me arrepiento de eso por el resto de mi vida? Sí. ¿Pero voy a la cárcel por eso? Ahora, por cierto, ¿en esa situación maté al niño? Maté al niño. Pregunta, ¿voy a la cárcel por asesinato? ¿Por qué no voy a la cárcel por asesinato? ¿Irás a la cárcel por homicidio involuntario? ¿Iría a la cárcel aquí? Si el niño se desviara justo delante de mí de esa manera, parte de mi defensa sería, ¿fue mi culpa o había algo que pudiera hacer? Los frenos de mi auto estaban bien y no lo entiendes, probablemente ni siquiera pisé los frenos. El niño simplemente giró bruscamente y se acabó. Pregunta, ¿hubo alguna malicia y previsión? ¿Cuentan la malicia y la previsión? Sí. Ahora bien, ¿es posible? Supongamos que mis frenos estaban mal y no podían detener mi automóvil. ¿Llamarías a eso, cómo? Negligencia. Podría haber negligencia y cosas así, pero en ese caso no hubo malicia ni previsión. Ahora, volvamos a la mujer que fue golpeada. El tipo se está quitando de encima a la mujer. La mujer está tratando de separar a este tipo de su marido o algo así y él dice ¡bam! Le da un codazo o algo así. Pregunta, ¿el tipo está tratando de lastimar a la mujer para quitársela de encima?
Sí.
Entonces, para ella, todo va cara a cara. Pregunta, golpea al bebé y el bebé aborta.
¿Hubo alguna intención contra el bebé?
No hubo ninguna intención contra el niño. Entonces, en otras palabras, sí, la mujer, él estaba tratando de golpearla, pero no necesariamente estaba tratando de golpear al bebé. Entonces, creo que hay una distinción entre esos dos. Entonces se impone una multa por el niño.
¿Tiene esto algo que ver con el aborto?
No, no es así.
Tienes que tener mucho cuidado al sacar versos como este y usarlos para propósitos para los cuales no fueron dados.
Esto no fue dado para darnos la posición de la Biblia sobre el aborto.
¿Esto, por cierto, tiene que ver con un feto?
Sí, lo hace. Pero no se da para ese propósito y creo que hay que tener cuidado al sacar versos como este y usarlos para propósitos para los cuales no fueron diseñados o previstos. Ese es mi punto para esto. Tenga cuidado al sacar versículos del contexto de las Escrituras y usarlos en un contexto diferente para el cual no fueron diseñados. Esto se llama jurisprudencia. Si dos hombres se pelean y el hombre golpea a la mujer, entonces esto es lo que se llama jurisprudencia. Si esto sucede, entonces esto sucede, entonces este sería el castigo por eso. Entonces, para algunos la implicación es que el feto es humano. Sin embargo, esto realmente no aborda esa cuestión. Ese no es el punto de esto.
¿Se valora al feto?
Sí. Pero no responde toda la pregunta. Por cierto, soy muy provida, pero lo que digo es que hay que tener cuidado con el contexto. Desarrolla buenos argumentos y no uses versos como este, que no están destinados a usarse de esta manera.
Sí.
Introducción a Levítico, 10:55-12:24. Ahora, pasemos a Levítico.
Levítico, el libro más divertido del Antiguo Testamento.
Voy a intentar que esto sea interesante. En realidad, para ser honesto con usted, una vez impartí un curso completo sobre el libro de Levítico y realmente lo pasamos muy bien.
¿El problema es que el libro de Levítico está a miles de años de nuestra cultura?
El tema principal del libro es este, sed santos como yo, el Señor vuestro Dios, soy santo. Este es el tema principal, la santidad. Por cierto, este libro se llama Levítico.
Si quitamos el final aquí, ¿de quién trata el libro de Levítico? Se trata de levitas y ¿quién sería el otro grupo de personas?
Levitas y sacerdotes.
¿Cuál es la diferencia? ¿Qué son los levitas?
Son de la tribu de Leví. Entonces son levitas, si son de la tribu de Leví.
¿Qué son los sacerdotes?
¿De dónde vinieron los sacerdotes?
Los descendientes de Aarón, sí.
Entonces Aarón es levita, pero los descendientes de Aarón son sacerdotes. Aarón fue designado sumo sacerdote, sus hijos, los hijos de sus hijos también se convierten en sacerdotes. Entonces los descendientes de Aarón son los sacerdotes. Los levitas llevan el equipo del tabernáculo.
¿Qué hacen los sacerdotes?
Los sacerdotes ministran en el altar y en el lugar santísimo y cosas así. Los sacerdotes se dedican a hacer sacrificios, mientras que los levitas son los que transportan el tabernáculo.
De
religión extrínseca e intrínseca, 12:25-2:3.
¿Es la religión exclusivamente personal y privada con pocos requisitos externos? ¿En nuestra cultura, hemos privatizado la religión? ¿Está casi fuera de lugar hablar en público sobre la propia religión? ¿Han silenciado, en cuanto a expresión pública, la articulación pública del cristianismo? ¿Casi ha sido silenciado en el ámbito público? Se supone que tu religión es algo personal y privado, algo que guardas para ti mismo. Es un poco divertido en nuestra cultura, ¿no? Pregunta, ¿es más inapropiado hablar de religión en público o ver actos sexuales en público? ¿Cuál es más aceptado en nuestra cultura? Sí, ¿captaste la ironía? Es increíble. Algo que debería ser muy privado se hace público y está bien. Algo que debería ser público ha sido silenciado. Entonces, ¿es esto algo en lo que quiero que piensen en términos de cómo se ha silenciado la expresión religiosa en nuestra cultura? Ha sido muy útil y lo he visto suceder durante 40 años. Es muy particular y ahora es casi imposible hablar de religión en público. ¿Tiene la religión cosas externas? ¿Tiene la religión su expresión externa o es solo personal y privada? Culto en los estudios del Antiguo Testamento, 2:4-11:57. Aquí hay otra, ¿qué es el culto en el Antiguo Testamento? Ahora, cuando uso la palabra secta, muchas veces la gente recuerda a este tipo, Jimmy Jones, bebiendo cola y de toda la gente que está muerta, eso es una secta. A una secta se le lava el cerebro a la gente y entran en este tipo de contexto cerrado de secta. Eso es lo que pensamos sobre el culto. Cuando estás en estudios del Antiguo Testamento, no puedes pensar así. En los estudios del Antiguo Testamento, el culto es cualquier cosa que hagas externamente para simbolizar tu religión. Entonces, por ejemplo, cuando oramos antes de clase, pregúntese, ¿incliné la cabeza y cerré los ojos para orar? Incliné la cabeza. ¿Eso es parte del culto? Sí, eso es parte del culto, eso es algo que hago externamente. Cuando alguien ora, ¿algunas personas se quitan el sombrero para orar y mostrar respeto? ¿Alguien hace esto, se santigua? ¿Es ese un acto externo de adoración que haces para simbolizar la religión? Esas son cosas externas. Algunos de ustedes vienen de iglesias que hacen mucho con el culto en términos de cosas externas como la liturgia. ¿Algunos de ustedes vienen de iglesias que tienen mucha liturgia? ¿Algunos de ustedes vienen de iglesias que casi no tienen liturgia? Entonces te adentras en las diferentes tradiciones. Culto es cualquier cosa que hagas externamente para simbolizar tu religión. Por cierto, ¿algunas personas simbolizarán su religión externamente usando una camiseta? Estoy en clase de griego y una camiseta de niño dice, Jesús gobierna. ¿Es esa una expresión externa de su religión? Entonces puedes decir cualquier cosa que hagas externamente, la liturgia típicamente en las iglesias es el culto. ¿Hay mucha expresión externa de religión en el Antiguo Testamento? Sí. Tuvieron que pensar en cómo se acercaban a Dios de diversas maneras. Entonces, el culto tiene que ver con la importancia de lo externo cuando te acercas a Dios. ¿Importan las cosas externas o solo importa tu corazón? ¿Importan las cosas externas cuando te acercas a alguien? Ahora utilicé un ritual, lo llamo un ritual de tortura que tengo con mi esposa. Probablemente no debería decirlo así, tienes que entender, mis antecedentes a medida que crecía. Crecí practicando atletismo, desde niño en la escuela secundaria jugué fútbol, baloncesto y tenis. 3 temporadas, 3 deportes diferentes. Cuando fui a la universidad, jugué 2 temporadas diferentes, baloncesto y tenis. Ya no hago ejercicio, es obvio. Pero cuando era más joven, hacía ejercicio todos los días. El sudor era parte de mi vida. ¿Me molesta el sudor? La respuesta es no. He estado sudando la mitad de mi vida. Entonces ahora de repente me encuentro casado. Así que salgo a cortar el césped y luego desmalezo y hago todo este trabajo afuera y entro y me pongo una camiseta. Entonces estoy empapado de sudor. Luego tengo este ritual y me acerco a mi esposa y le digo, cariño, me amas, cuánto me amas. Quiero un abrazo. Vengo y suelo comprobar cuánto me quiere. Ahora la pregunta es, ¿me ama o no? Cuando estés sudando así, no me ames. Pero lo que digo es, ¿qué pasa? ¿Por qué cuando me acerco a mi esposa y estoy todo sudado? ¿El acercamiento importa? ¿Eso afecta lo que ella piensa de mí? Cuando estoy todo sudoroso, Eso le da asco y dice, aléjate de mí, y alejarse de mí. Mi esposa ya no me ama, no, es hora de darse una ducha, amigo. Es hora de ponerse manos a la obra. Entonces lo que estoy diciendo es, ¿el enfoque importa? ¿Cómo afecta eso la forma en que nos acercamos a Dios? El otro día estaba en mi oficina. Por lo general, cuando estudio en mi oficina, me recuesto en la silla, pongo los pies en el escritorio y leo. Así es como leo. Me relajo, pongo los pies sobre el escritorio y leo. De repente escucho un golpe en la puerta. Me doy la vuelta, este es el tercer piso. Frost con todos los profesores allí arriba y nadie sube excepto los profesores. Nadie puede encontrar el camino hasta allí y es como un laberinto. Así que estamos allí y de repente me doy vuelta y toco la bocina. Ahí está el presidente del Gordon College. Tengo los pies sobre el escritorio y digo, ¡santo cielo, ahí está el presidente! Ahora, una pregunta, ¿me sentí un poco avergonzado por eso? Este es el presidente de la universidad. ¿Quiero estar sentado con los pies en alto sobre mi escritorio cuando pase el presidente de la universidad? ¿Simplemente nunca he visto al presidente en 12 años allí arriba, me gusta este chico? Él es un verdadero ambicioso, así que está en mi oficina y de repente es como wow. No estoy acostumbrado a tener al presidente aquí. Tuvimos una conversación. Es un muy buen tipo. Pero lo que estoy diciendo es, el presidente aparece. Bueno, supongamos ahora que Elaine Phillips, a quien conozco desde hace 35 años, es una buena amiga. Elaine se acerca y tengo los pies sobre el escritorio, ¿es eso un gran problema? No. Ella me conoce, no hay problema. Pregunta, ¿aparece el presidente? ¿Gran cosa? Entonces pregunta, ¿importa la estatura de la persona en cómo te acercas? ¿Te acercas a tus amigos de la misma manera que te acercarías a alguien que es tu jefe o alguien que es muy importante? ¿Cómo se acercaría al presidente de los Estados Unidos? Habría una sensación de, él es el presidente de los Estados Unidos. Existe ese sentido de respeto. Entonces, lo que estoy diciendo es que cuando te acercas a Dios, hay ciertas cosas que Dios dice que le resultan repulsivas y hay ciertas cosas que a Dios le agradan. ¿En realidad me refiero al Salmo 15, ¿le gustan a Dios los chismosos? No, ¿no lo hace entonces chismeas y vienes a Dios? Dios dice, no me gusta eso, le gustan a Dios las personas que son justas, amables, justas, justas, compasivas con los pobres. Sí. Esa gente le agrada a Dios. Entonces, todo este libro de Levítico describe cómo uno se acerca a un Dios santo. Hay ciertas cosas que son abominables para él, que le resultan ofensivas y que le resultan repugnantes. Es como acercarse a él con la camiseta empapada y pedirle un abrazo. Simplemente no es apropiado en ese momento porque estás viniendo por el camino equivocado. Entonces el libro de Levítico describe este enfoque. Ahora bien, y aquí otra forma de ver prácticamente lo mismo, ¿qué es secular en la vida? A mi auto le queda poca gasolina. Probablemente iré a comprar gasolina de camino a casa o mañana por la mañana. Pregunta, ¿cuando voy a comprar gasolina, es eso secular o sagrado? Bueno, es empobrecedor, eso es lo que es. ¿Pero es secular o sagrado? Cuando voy a la gasolinera es algo secular. Probablemente iré a Sam's Club este fin de semana y compraré algo de comida porque mi hijo volverá y come como un caballo. Entonces necesito comprar toda esta comida y esas cosas. Cuando voy al Sam's Club, ¿eso es secular o sagrado? Esa es nuevamente una actividad secular. Salgo de compras, compro toda esta comida y la llevo a casa. Entonces, ¿qué sería sagrado? ¿Ir a la iglesia sería más sagrado? ¿Leer mi Biblia y orar serían cosas más sagradas? Mi pregunta es cuando mi esposa va de compras, ¿es eso secular o sagrado? Sí, en realidad resulta que muchos de ustedes respondieron la pregunta, y como hombre, tienen que acostumbrarse a eso. Ese es el tiempo sagrado. Pero de todos modos, lo sagrado es ir a la iglesia, leer la Biblia. Orar y hacer esas cosas se consideran sagradas. Lo que nos dice el libro de Levítico es, y este es un gran mensaje del libro de Levítico. Y este es un mensaje importante, el libro de Levítico nos dice que toda la vida de una persona, todo lo que hacemos es sagrado. Todo lo que hacemos es sagrado. Cuando el pueblo judío se sentaba a comer, ¿tenía que pensar en Dios en los tipos de alimentos que comía? Sí. Cuando una mujer israelí tiene un hijo, ¿tiene que pensar en Dios al tener ese hijo y en cuántos días estará impura? De hecho, incluso cuando el pueblo israelí está en el desierto y va a hacer sus necesidades, ¿tiene que pensar en Dios? ¿Pueden hacer sus necesidades en cualquier lugar? ¿Les dijo Dios que tienen que hacer sus necesidades fuera del campamento y tienen que enterrarlo? Sí. Entonces, toda la vida es sagrada. Uno de los grandes dichos del Dr. Wilson aquí es, ¿cuántos de ustedes consideran que sus estudios son sagrados? ¿Es posible estudiar o hacer tus estudios como algo totalmente secular? ¿Se puede volver sagrado el cálculo? Lo que dice el Dr. Wilson es esto, el estudio es la forma más elevada de adoración. En otras palabras, lo que él está diciendo es que tomen sus estudios, ¿pueden ofrecer sus estudios a Dios? Pueden incluso ofrecerse a Dios sus estudios de matemáticas o biología, química, física, lo que sea, literatura. Así que toda la vida, y especialmente el estudio, es la forma más elevada de adoración. Toda la vida es sagrada, ese es el mensaje de Levítico. Todo es especial. Todo es sagrado. No hay distinción secular sagrada en esto. Levítico dice que lo que es secular y lo sagrado son uno. Toda la vida es sagrada y debe vivirse en la presencia de Dios.
F.
Tema de santidad en Levítico, 23, 58-29, 21. Ahora bien, ¿qué significa santidad? Este es el versículo clave en el libro de Levítico. Quizás estés vagamente familiarizado con este versículo. Sed santos porque yo, el Señor, observen cómo se escribe esto. L mayúscula, O mayúscula, R mayúscula, D mayúscula, ¿cuál es el término hebreo detrás de esto? ¿Este es Jehová o Yahweh? ¿Ves cómo está todo en mayúscula? Entonces este es el término para Dios. Porque yo soy Jehová tu Dios, yo soy Jehová, yo soy Jehová tu Dios, Dios sería ¿cuál es la palabra hebrea?
Elohim.
El nombre más preciado de Dios. Él dice, porque yo, el Señor, vuestro Dios, soy santo. Así que debéis ser santos porque Dios es santo. Debemos reflejar su santidad. Ahora bien, 1 Pedro 1 y 15 en el Nuevo Testamento se hace eco del mismo mandamiento. En otras palabras, este no es solo un concepto del Antiguo Testamento. 1 Pedro dice lo mismo, sed santos, por eso nosotros, como cristianos, debemos ser santos, porque el Señor nuestro Dios es santo. Entonces Peter se hace eco del mismo tipo de cosas. Ahora bien, ¿qué significa ser santo? La idea raíz de la santidad, me gusta esta frase aquí, totalmente otra. Lo que significa santidad o kados es que Dios es totalmente otro, que Dios es totalmente diferente a cualquier cosa que hayas experimentado. Dios es diferente. Él es totalmente diferente. Es totalmente diferente a cualquier cosa que hayas experimentado en tu vida. Por cierto, ¿qué nos dice eso? ¿Cuando realmente nos encontremos con Dios, nos sorprenderemos todos? ¿Cuando nos encontremos con Dios, vamos todos a encontrarnos con el totalmente otro? En otras palabras, no hay nada en este mundo que sea como Dios. Él es totalmente diferente. Todas nuestras imaginaciones, todas nuestras maravillas, Dios es diferente a cualquier cosa que podamos imaginar. La idea de santidad significa esta idea de separación. Él es diferente. Él está separado. Está separado del resto de la creación. No hay nada como Él. Él está separado, es distinto de la creación. Dios es totalmente único. Es sui generis, es único en su clase. Solo hay uno como Él en todo el universo. Él es especial. Esa puede ser otra manera de decir santidad, es decir, Él es especial. La santidad es hacer algo especial,
algo separado, distinto y único. Isaías lo dice de esta manera. Por cierto, el libro de Isaías también tiene mucho sobre el concepto de santidad. Isaías dice esto, ¿con quién me compararéis? Ahora primero que nada, ¿qué clase de pregunta es esa? ¿Espera una respuesta a esa pregunta? ¿Con quién me compararás? ¿Cuál es la respuesta? ¿Está pidiendo una respuesta cognitiva? ¿Es una pregunta retórica? ¿Una pregunta retórica espera una respuesta? No. Entonces, ¿qué está haciendo él aquí? Una pregunta retórica es una declaración disfrazada de pregunta. ¿Qué está tratando de decir aquí? ¿Con quién me compararás? ¿Cuál es la declaración que está haciendo allí? No hay nadie como Dios. ¿No hay nadie como Dios? Entonces la afirmación aquí de ¿con quién me compararéis? No hay nada con quien puedas compararlo, no hay nadie con quien puedas comparar a Dios. ¿O quién es mi igual? Dios no tiene igual, dice el santo. Los eruditos del Antiguo Testamento llaman a esto la incomparabilidad de Yahvé. Él es totalmente diferente a todo lo que conocemos. No hay nada con lo que podamos compararlo, es totalmente diferente. Necesitas conservar algunas ideas, ahora pensé que ibas a ir por el otro lado. Algunos de ustedes dirán, bueno, podemos saber algo acerca de Dios porque fuimos hechos a la imagen de Dios, por lo tanto sabemos algo acerca de Dios. Bien, tenemos que dejar eso de lado y decir, sí, Dios es amor. ¿Sabemos amar? Sí, sabemos amar. ¿Conocemos la compasión? Sí, bien. ¿Conocemos la justicia, la rectitud y ese tipo de cosas? Tenemos ideas sobre esas cosas, pero lo que esto quiere decir es ir más allá. En otras palabras, esas categorías no describen a Dios que está más allá de todas esas cosas. Entonces, la santidad tiene que ver con el más allá de Dios. No quiere decir que no haya ninguna conexión. En otras palabras, cuando empiezas a leer una declaración como esta, Él está diciendo que porque estamos hechos a su imagen, hay cosas en las que somos similares a Dios y creo que a eso se refiere Luis. Pero hay otro sentido en el que, si bien somos similares a Dios en algunos aspectos, hay otros en los que Él está más allá de cualquier cosa que hayamos experimentado en la vida. Entonces, la santidad señala ese más allá. Entonces la santidad se centra en ese más allá, la alteridad. Esa sería otra forma de decirlo. Este es un hermoso versículo de Isaías. Je santidad no significa lejanía, 29:22-31:52. Aquí hay otro de Isaías sobre esta idea de separación. Dios está separado, es distinto de todo. Pero, ¿separación significa lejanía? Mira este versículo de Isaías 57:15, es un versículo hermoso. Dice, porque esto es lo que dice el Altísimo y Sublime. Entonces Dios se llama a sí mismo, esto es lo que dice el Altísimo y Sublime. Es alto, elevado y está ahí fuera. Esto dice el Altísimo y Sublime, el que vive para siempre, es decir, la eternidad en ambas direcciones. El que vive para siempre, cuyo nombre es, ¿qué? ¿Santo? Bien, y ese es el enfoque aquí, cuyo nombre es santo. Él es totalmente diferente. Él vive para siempre. Él es el alto y sublime. Él vive para siempre. Su nombre es santo. Él dice, vivo en el lugar alto y santo. El lugar santo es donde vive Dios. Su nombre es santo y él vive en el lugar alto y santo, un lugar apartado, separado, especial, único. Él dice, yo vivo en este lugar santo. Entonces tienes esta imagen de este hombre alto, exaltado, santo y luego el versículo cambia con este, pero, aquí. Es hermoso. Él dice, está bien, este Dios alto y santo, ¿con quién vive? Pero también con el contrito y humilde de espíritu. ¿Qué significa arrepentidos? Significan los quebrantados. ¿Con quién vive Dios? El Dios alto y sublime, el santo que está separado, que vive en este lugar alto y santo, vive con los quebrantados.
¿Ves el cambio? Obtienes a este Dios santo, en lugar de vivir con todos los que son elevados y santos. Él vive con los quebrantados, los contritos, los humildes de espíritu. Ahora bien, por cierto, ¿qué nos dice nuestra cultura? ¿Tienes que promocionarte? Tienes que tener confianza, tienes que promocionarte, tienes que marcarte, tienes que conocerte a ti mismo. ¿Con quién vive Dios? Con los humildes de espíritu, con los humildes, con los rotos. Esto es hermoso de ver. ¿Entonces la santidad de Dios significa que es remoto? Dios vive con los quebrantados. Y esto, me encanta la forma en que este versículo simplemente pasa de este altísimo y sublime a aquellos que son humildes. ¿Con quiénes vive? Este es otro hermoso versículo de Isaías.
Ash.
Respuesta a la santidad, temor de Dios, 31, 53-37, 54. Ahora bien, ¿qué pasa con la santidad? ¿Significa la santidad que debemos tenerle miedo? Cuando llega la santidad de Dios, viene este temor. Por cierto, ¿qué dice la Biblia? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. Pero, ¿a cuántos de nosotros se nos ha enseñado que el temor de Dios no significa realmente temor de Dios, sino que se debe reverenciar a Dios, que Dios es maravilloso y que el temor de Dios en realidad no significa temor, sino que significa reverencia? Solo quiero decirles que el temor de Dios significa el temor de Dios, el terror de Dios. Ahora bien, por cierto, ¿la noción de temor de Dios también significa reverencia y respeto? Sí, lo hace. También significa obediencia. De hecho, he trabajado en ese concepto. De hecho, en noviembre pasado escribí un artículo sobre el temor de Dios. Está en línea ahora. Es un concepto interesante. Parte del temor de Dios es esta noción de miedo. ¿Cuántos de ustedes temen? ¿Hay ciertos individuos que causan miedo? Estás viajando por la carretera, de repente el hombre se detiene detrás de ti. Tiene un juego de luces en la parte superior de su auto y no tienes idea de qué tan rápido ibas. Pregunta, ¿miedo? Experimenté esto el fin de semana pasado. Mi hijo volaba desde el aeropuerto Logan a Denver para visitar a mi otro hijo e iban a ir a cazar alces. Tengo una pistola 2030-2006 y está en un estuche. Entonces mi hijo y yo bajamos, lo derribamos. Su avión salía a las 9:20, así que estábamos allí alrededor de las 8:30. Mi hijo y yo nos acercamos y tomo mi estuche de armas y él va a salir y tiene un arma para mi otro hijo en Denver que exploró a todos los alces. Ponemos la funda del arma y van a registrar el equipaje. Así que esto va a pasar. Aparentemente, tienes que declarar que estás volando con un arma incluso si la facturas. Y yo, para ser honesto contigo, no conocía las leyes y mi hijo tampoco las conocía. Entonces se llevaron el estuche del arma y todo eso y luego mi esposa y yo nos fuimos a casa. Así que se suponía que debía subir a su avión. De repente, alrededor de las 9, recibimos una llamada telefónica de mi hijo que dice, «Papá, ¿cómo se abre este caso?» «Quieren que abra este caso». Le dije, «¿Qué quieres decir con abrir este caso?» Dijo que lo apartaron justo antes de que saliera volando. Lo llevaron aparte y lo obligaron a abrir la maleta. Le dije, «Bueno, te di la clave». Él dijo, «Sí». Pero la llave no funciona. Y entonces le dije que hay algo especial en el que tienes que jugar con la llave. Entonces lo hice jugar con la llave y dijo, está bien, lo tengo, lo tengo. Entonces cuelga. Unos 10 minutos después, vuelve a llamar y dice, está bien, ahora ¿cómo cierro esto? Y yo digo, está bien, regresa y tienes que tomar el camino correcto y tienes que sentirlo un poco. Y dije, no rompas el equipo o listo. Entonces, de repente, va y vuelve a llamar. Mientras tanto, mi esposa está enloquecida porque se da cuenta de que lo han apartado por volar con un arma sin declararlo. Eso es un delito grave. Es un delito federal. Mi esposa está enloquecida y solloza y solloza y solloza y dice, no puedo creer que lo hayas dejado ir sin eso.
¿No le dijiste a tu hijo?
Le dije, no sabía que debías declararlo.
Mientras tanto, mi otro hijo llama y comienza a gritar, nunca me gritó en su vida, dice, papá, no te puedo creer, de todos modos, se enfada conmigo y me dice, tú será mejor que bajes la cola.
Su hijo está siendo llevado a la cárcel ahora mismo y necesitará su ayuda.
Será mejor que vuelvas allí abajo.
Dije, está bien, será mejor que vuelva allí.
Mientras tanto, Zach llama a mi hija, que está casada con un destacado abogado, y mi yerno, que es abogado. Le dice a Zach que conocía a un amigo que también portaba un arma sin declararla, y que lo pusieron en prisión.
Prisión por 2 años.
El tipo que fue encarcelado era un abogado.
Así que ahora, de repente, nos subimos al auto, vamos allí y Robert llama.
Tiene un buen amigo abogado en Boston y son como las 11 de la noche y dice, esto te va a costar miles de dólares y aún así puede terminar en la cárcel porque no estoy seguro de poder hacerlo.
Entonces está llamando a su amigo abogado.
Vamos a bajar allí.
Pregunta, ¿había miedo en mí?
Voy hacia abajo dándome cuenta de que es mi arma.
Es posible que el profesor de Gordon College esté en la cárcel por entregarle un arma no autorizada a su hijo.
Estoy pensando. Oré por este niño durante 7 meses cuando estaba en Afganistán y le disparaban todos los días.
Dios lo trae de regreso a Estados Unidos y cuando regresa a Estados Unidos lo encarcelan.
Así que me estoy volviendo loco y cayendo.
Pero pregunta, ¿había miedo?
Ahora, pregunta, ¿había miedo a la ley, de la policía? ¿Alguna vez han tenido miedo de la policía?
Entonces había miedo real.
Entonces ahora dices que eso no significa que con Dios, la policía puede meterme en la cárcel.
¿Tiene Dios poder para hacer otras cosas más allá de eso?
Entonces todo lo que digo es el temor de Dios, necesitas pensar en eso.
Sé que estamos en una cultura de no tener miedo, pero lo que digo es que hay que pensar en eso.
Por cierto, conocí al tipo que entrevistó a mi hijo.
Bajé y dije, disculpe, ¿alguien aquí puede decirme si Elliot Hildebrand tomó el avión a Denver?
Y el tipo iba a meterlo en la máquina.
Había otro tipo pateado en la esquina.
Él dice, sí, está en su avión.
Entonces dije, ¿cómo lo conoces?
Le dije, ¿que memorizaste a todas las personas en la lista del avión o algo así?
Y solo estaba bromeando con el tipo porque quería tomar esto a la ligera porque era realmente serio.
El tipo dice, no, no, dice, solo sé los nombres de esos tipos que intentan portar armas de fuego.
Bien, entonces simplemente retrocedí.
¿Habló para salir de esto?
Aparentemente, logró salir de esto y el tipo le dio un respiro.
No denunció a Elliot porque, de lo contrario, habría sido muy grave.
Entonces pregunta, como padre, sé que no volveré a hacer eso nunca más.
Ay.
Respuestas de santidad, limpieza del pecado, 37, 55-39, 01.
Entonces, está el temor y el pavor de Dios.
Isaías está parado delante de Dios y Dios está arriba en los cielos y estos ángeles vuelan alrededor de Dios diciendo,
¿qué?
Santo, 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 es el Señor Dios Todopoderoso.
Isaías mira a un Dios santo, ve a estos serafines.
Seres tipo querubines dando vueltas con 6 alas batiendo y diciendo, santo, 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 ¿y qué pasa?
Isaías siente que,
soy un hombre de qué.
Labios inmundos y habitar en medio de pueblo de labios inmundos.
Siente su propia vergüenza ante la presencia de un Dios santo.
Pero el ángel luego toma un carbón encendido y se lo pone en los labios y lo quema y lo purifica y le dice, Isaías, tú eres mi hombre.
Este es Isaías 6, es el llamado de Isaías donde el ángel dice,
y Dios básicamente viene y le dice a Isaías, vas a hablar por este Dios santo que viste.
Vas a ser un profeta, Isaías, y vas a hablar la palabra de Dios.
Gran parte del libro de Isaías trata sobre la santidad porque Isaías vio a Dios en su santidad y luego sintió
esta tensión entre él y Dios con su santidad.
J.
La santidad pasa a la selección de un pueblo especial, 39:02-39:54. La santidad de Dios entonces, Él es santo, Él es especial, Él es único. Él actúa para seleccionar y santificar a un pueblo. Entonces la santidad de Dios lo lleva a seleccionar un pueblo y Él dice aquí en Éxodo 19:6, «Vosotros seréis para mí un reino de sacerdotes, toda la nación, un reino de sacerdotes, y una nación santa». De todas las naciones de la tierra, Israel era especial. Israel era único, Israel estaba separado y especial para Dios. Una nación santa, separada de todas las demás naciones de la tierra. Es a través de esa nación que Dios enviaría a su Hijo. De modo que la santidad de Dios actúa para seleccionar y santificar a un pueblo.
K.
Santificar las cosas, Sabbat, 39:55-42:03. Ahora bien, ¿podemos hacer algo santo? Ahora esto es un poco raro, pero síganme. ¿Podemos hacer algo santo? La respuesta es sí. Recuerda que los 10 mandamientos nos dicen, acordaos del día de reposo, ¿para hacer qué? Para mantenerlo santo. ¿Cómo era santo el día de reposo? ¿Es el día de reposo un día especial? ¿Se supone que debemos reverenciar este día de reposo para hacerlo especial? ¿No hacemos, qué en sábado? Trabajar. Eres una persona judía del Antiguo Testamento. No se trabaja en sábado. Por cierto, ¿cuándo es sábado? ¿Para los judíos es sábado? ¿Cuándo comienza el sábado? Viernes por la noche, cuando se pone el sol. La mayoría de las familias judías, cuando se pone el sol, cenan Shabbat como familia y es entonces cuando lo celebran como familia. Por lo general, cenan Shabbat el viernes por la noche cuando se pone el sol y la familia cena. Lo llaman cena de Shabbat. ¿Cuándo termina el sábado? ¿Comienza el viernes por la noche cuando se pone el sol y continúa hasta, ¿cuándo? Puesta de sol el sábado por la noche. ¿Qué hace el pueblo judío el sábado por la noche después de que se pone el sol? Están de fiesta. El sol se pone, el Shabbat ha terminado. El sábado por la noche se pone el sol y todo el mundo sale a la calle. Si alguna vez estás en Jerusalén, debes ir a Kikar Sion, Plaza de Sion, y verás 10.000, al menos 10.000 judíos pululando por todas partes. Todo el mundo se lo está pasando bien y todos están en la calle bailando, festejando y desanimándose. Y esto está en Kikar Sion, lo llaman Plaza Sion. De todos modos, ese es el sábado. Así que el sábado no trabajas el sábado por la noche cuando se pone el sol, ¡boom!, entonces se abre la tapa y se divierten.
El.
Santificación y santidad, 42:04-43:35. Ahora puedes santificar algo. ¿Alguien habla latín? La primera parte de esto, ven esta palabra, sancti. ¿Cuál es otra palabra sancti que conoces? Sancti es la palabra latina que significa santo. ¿Cuál es otro sancti que conoces? Santuario. Si dije santuario, ¿es un santuario un lugar santo donde vamos a adorar? Por cierto, permítanme decir esto, ¿qué tal un santuario de aves? ¿Alguna vez has oído hablar de un santuario de aves? ¿Es un santuario de aves un lugar especial para las aves? Sí. Entonces la idea de que el santuario sea un lugar especial para, en ese caso, las aves. El estudiante hace una pregunta, los judíos lo hacen el sábado porque es el séptimo día. Fue trasladado al domingo básicamente porque los primeros cristianos en realidad celebraban el sábado porque eran judíos. Los apóstoles eran todos judíos, Jesús era judío. Celebran el sábado, cuando Jesús resucitó de entre los muertos. Pasaron a celebrar el séptimo día, el día especial para celebrar la resurrección de Cristo el domingo, el primer día de la semana. Probablemente también hubo algunas tensiones entre el pueblo judío y el pueblo cristiano, y en gran medida, lo trasladaron al domingo debido a la resurrección. Algunas personas celebran tanto el sábado como el domingo.
pero en gran medida la resurrección, porque la resurrección fue el domingo. La Iglesia trasladó nuestro día especial para celebrar la resurrección de Jesús. Buena pregunta.
M.
Óleo Santo, 43, 36-46, 40, así que santificar algo significa separarlo. Para diferenciarlo como algo especial y estas son cosas especiales para santificarlas. ¿Cómo se hace algo santo? ¿Qué tipo de cosas pueden ser santas? Hay aceite sagrado. Ahora bien, cuando la Biblia dice aceite, ¿a qué tipo de aceite se refiere? Una vez escuché a un predicador levantarse y decir, Asher mojará su pie en aceite. Y eso significa que la tribu de Asher tiene petróleo debajo y necesitaban perforar en busca de petróleo porque la Biblia dice que hay petróleo allí abajo. Dice, Asher mojará su pie en aceite. ¿Es eso totalmente falso? Total, absolutamente, loco. Siempre que la Biblia se refiere al petróleo, no se refiere al aceite para automóvil de peso 10 a 20 o 10 a 30. Está hablando de aceite de oliva. Todo lo hacen con aceite de oliva. Se cocinan con aceite de oliva. Toman aceitunas, las prensan y se obtiene aceite de oliva. Allá hacen todo con aceite de oliva. Por cierto, queda muy bueno con pan. El aceite es una sustancia sagrada. ¿Qué hacen con el petróleo? Aceitan a alguien, es decir, le ponen aceite en la cabeza a alguien. ¿A eso le llamamos cómo? Uncie. Ahora bien, ¿cuál es el término hebreo para tomar esta sustancia santa de aceite y designar a alguien como santo? ¿Cómo llamamos a ese proceso de tomar aceite y ponérselo en la cabeza de alguien? Dices que a eso lo llamamos unción, pero ¿cuál es el término hebreo para eso? Todos ustedes lo saben. Lo diré. Se llama Mesías. Engrasas a alguien. Eres un Mesías para ellos. ¿Puedes oír la palabra? Es la palabra Mesías. El término Mesías en realidad proviene de, el Mesías es el aceitado. Entonces, por ejemplo, ¿quién estaba engrasado en esa cultura? ¿Serían ungidos o ungidos con aceite los sacerdotes? ¿Lo harían los reyes? ¿Alguien se acuerda de Saúl? Aún no has leído esa parte, pero Saúl y David fueron ungidos con aceite como reyes de Israel. Entonces los reyes serían ungidos. Entonces el Mesías es el aceitado. ¿Cómo llega el untado al Nuevo Testamento? El Nuevo Testamento está en griego. ¿Sabes cuál es la palabra griega para el aceitado? ¿Cristo? ¿Alguien escucha esto? ¿Jesús, qué? Jesucristo. ¿Pensaste que era su apellido? No, Jesucristo no es su apellido. Jesús, ¿qué? Jesús, el ungido. Jesús, el Mesías, el aceitado. Por eso se utiliza aceite de oliva. Cuando quieres santificar algo, lo unges con aceite. Entonces el petróleo es esta sustancia especial.
En
Santo incienso, 46, 41, 46, 57. El incienso es otra cosa que es realmente bastante sagrada. Quemarían incienso en un contexto realmente sagrado y la fragancia llenaría el aire y habría un incienso sagrado especial. Estas son dos cosas que se consideraban santas en varios contextos. O, lugares santos, 46, 58-51, 35. Ahora hay lugares santos. ¿Te acuerdas? Moisés se acerca. Ve esta zarza ardiendo, entonces Moisés dice, ¡guau, mira eso! Este arbusto se está quemando allí mismo. Se acerca y dice, la zarza no arde. Entonces se acerca, echa un vistazo y, de repente, cuando da un paso adelante, ¿qué pasa? ¿Qué dice el arbusto? Misión cumplida. El arbusto dice, quítate los zapatos. Estás en Tierra Santa, era entonces ese lugar santo. ¿Por qué ese lugar era santo? Había un arbusto que estaba en llamas, ¿por qué ese lugar era santo? Era un lugar especial porque allí estaba la presencia de Dios. Moisés se acerca y, ¿cuál es el problema con el acercamiento?
Te estás acercando demasiado.
Quitarse los zapatos. Es Tierra Santa. ¿Algunas religiones aún hoy expresan su sentimiento de santidad quitándose los zapatos?
Entonces esta es Tierra Santa allí.
El lugar santísimo.
Ahora bien, ¿qué significa esto, el lugar santísimo, si os digo el cantar de los cantares, a qué me refiero?
Cantar de los cantares, pero se llama el cantar de los cantares.
Cuando el pueblo judío dice el cantar de los cantares en plural, lo que quieren decir es que esta es la mejor canción que jamás haya existido.
Es una forma de hacerles superlativos.
El cantar de los cantares significa absolutamente la mejor canción.
Entonces, cuando dicen el lugar santísimo, ¿qué significa esto?
Este es el lugar santísimo.
Así como esa canción es la mejor canción de todos los tiempos, este es el lugar más sagrado de todos los tiempos.
El lugar santísimo es el lugar más sagrado.
Entonces es una manera de que digan lo mejor, lo más santo o lo más santo de todos.
Como si usáramos est al final de una palabra para que sea más.
El Señor está en su santo templo.
Que toda la tierra guarde silencio ante Él.
El Señor está en su santo templo.
¿Por qué el templo es santo?
Porque su presencia está ahí.
Su presencia entonces hace que ese lugar sea santo.
Permítanme narrar lo que acaba de decir.
Es exactamente correcto.
El día de la expiación, una vez al año entrarían al lugar santísimo.
Tenían tanto miedo de que le pasara algo al sumo sacerdote que básicamente le ataban una cuerda y luego una campana.
Y si él cayó entonces, bueno, el problema es que ellos cayeron porque no eran puros.
¿Los otros sacerdotes entran y qué les pasa?
Ellos también bajan.
Entonces, para evitar el problema, le pusieron una cuerda para que, si se cayera, pudieran sacarlo.
Entonces eso sería para el tabernáculo lugar santísimo.
Ahora, lo que tenemos aquí hasta ahora es el lugar santísimo en el tabernáculo.
El tabernáculo donde se mueven en esta tienda que hemos visto.
Eventualmente el lugar santísimo vendrá a residir en el templo y lo tendrán allí detrás del velo del templo.
Por cierto, todos ustedes dijeron la montaña sagrada.
¿Qué es la montaña santa?
¿Cómo se llama el monte que Dios llama mi santo monte?
¿Qué montaña es esa?
Monte Sión.
¿Alguien ha oído hablar alguna vez de eso?
El monte Sión está en Jerusalén, el monte del templo.
Dios lo llama mi santo monte.
Por cierto, déjame hacer otro, que está fuera de mi cabeza.
¿Recuerden el monte Sinaí?
Ustedes han leído Éxodo 32.
¿Recuerdan el temblor de la montaña?
La presencia de Dios estaba en la montaña.
¿Se les permitió al pueblo de Dios estar en esa montaña o se les dijo que se mantuvieran alejados de ella?
Todo el monte se volvió santo.
La presencia de Dios estaba allí.
Moisés sube.
La gente se mantiene alejada de la montaña.
Los animales también debían mantenerse alejados del monte.
Entonces la presencia de Dios en un lugar lo hace santo.
¿Algunos de ustedes han experimentado lugares que son especiales para ustedes donde han conocido a Dios?
Esos son lugares especiales.
Quiero llamar a esos lugares santos.
Son lugares especiales donde has conocido a Dios.
Diferentes lugares y diferentes cosas son santas.
P.
Días santos, vacaciones, 51, 36-53, 08.
Luego aquí hay algunas otras cosas que son santas.
Si dices esto rápido 3 veces, ¿qué obtienes?
Vacaciones, los días santos se convierten en qué?
Vacaciones.
Esto es lo que llamamos vacaciones.
La Y cambia a una I, por cierto, el cambio de I a una I no es gran cosa lingüísticamente.
Son nuestras vacaciones, días santos.
¿Qué es un día santo?
Es el sábado.
El sábado, como dijimos, lo celebran el viernes por la noche, con lo que comienza el sábado.
Cenan en familia y luego celebran el sábado sin trabajar.
Luego,
el sábado por la noche termina el sábado. La Biblia dice, acordaos del día de reposo y santifícalo. Entonces el sábado es un punto muy importante. Los judíos tendrán una serie de fiestas y por cierto, ¿estarán enumeradas las fiestas en Levítico? ¿Las fiestas van a ser importantes para los sacerdotes? ¿Los sacerdotes tienen que oficiar en las fiestas? Sí, entonces el libro de Levítico describirá las fiestas en detalle porque los sacerdotes y levitas ofician en estas fiestas. Ese será Levítico capítulo 23. Entonces estos son días santos. Hay momentos especiales. ¿Hay tiempos santos hoy? ¿Algunos de ustedes tienen momentos especiales en los que se encuentran con Dios? Entonces digo tiempo y luego miramos el espacio. Entonces el tiempo y el espacio se experimentan en la presencia de Dios y ese tiempo y ese espacio se vuelven santos. Previolación de la santidad, Nadab y Abiú, 53, 09-54, 49. Ahora bien, ¿qué pasa cuando se violan las cosas santas? ¿Recuerdas a estos dos tipos, Nadab y Abiú? ¿De quién eran hijos? Sí, estos son los dos hijos de Aarón. ¿Ofrecieron un fuego no autorizado ante el Señor en Levítico capítulo 10? ¿Qué les sucede? Se consumen y se destruyen. Entonces estos dos tipos, los hijos de Aarón, ofrecen un fuego no autorizado. Son heridos de muerte en la presencia del Señor. Violan la santidad de Dios y la santidad de Dios los consume. Por cierto, ¿crees que eso afectó mucho a Aarón? Cuando Aarón entra allí, ¿crees que Aarón entró saltando y diciendo, «Oye, soy el sumo sacerdote», así que estos niños no sabían lo que estaban haciendo? Así que estoy aquí ahora. ¿Crees que Aarón entró así? O Aarón diría, «Boa». ¿Ves entonces el cambio de actitud que habría ocurrido? Estos también eran hijos de Aarón. ¿En nuestra cultura, siempre tenemos una segunda oportunidad? Las consecuencias nunca llegan realmente a afectarnos porque alguien vendrá a rescatarnos. Entonces las consecuencias recaen sobre estos niños que no tienen una segunda oportunidad. Creo que necesitas pensar en eso. Las consecuencias suceden. Dios no siempre se mueve con gracia y compasión en el sufrimiento prolongado, lo que significa que nada tiene consecuencias. Es bastante fuerte aquí con Nadab y Abiú en Levítico capítulo 10.
Are.
Violando la santidad de Dios, Uza, 54, 50-56, 51. Aquí hay otro que también es difícil. Este fue difícil para David, el rey David. ¿Qué estaba haciendo David aquí? El nombre de este chico es Uza. El arca de Dios había estado fuera con los filisteos. El arca de Dios había estado yendo de un lugar a otro con los filisteos. Los filisteos estaban siendo asesinados y dicen, tenemos que devolver esta arca a los judíos. Entonces el arca regresa al territorio judío. Luego, David hace de Jerusalén su capital y quiere llevar el arca de Dios a su capital política. Entonces Jerusalén sería la capital religiosa así como la capital política. Entonces David captura Jerusalén. Antes era propiedad de los jebuseos. David fue quien capturó Jerusalén y por eso se llama la ciudad de David. Entonces David ahora está tratando de llevar el arca a Jerusalén. Lo pusieron en un carro. El carro está subiendo. Es algo así como Nueva Inglaterra, hay rocas por todas partes. Entonces lo que sucede es que el carro choca contra una roca y el arca saldrá volando de este carro. ¿Qué hace Uza? Uza extiende sus manos para estabilizar el arca. Toca el arca. ¿Cuál es el problema cuando tocas el arca? ¡Bum! Está muerto. Todos ustedes lo saben por Indiana Jones, abren el arca y ¿qué pasa? La cara de todos se derrite. Por cierto, ¿eso asustó a David? ¿Qué dijo David? Cuando David estaba llevando el arca a Jerusalén, de repente Uza estaba muerto y lo llama Pérez Uza, el estallido sobre Uza. David dice, vaya, deja el arca allí. Entonces David no subió el arca en ese momento, pero lo hará más tarde. La próxima vez que lo suben sobre los hombros de los sacerdotes. Lo llevan y ofrecen sacrificios cada 7 pasos hasta llegar a Jerusalén. Luego David baila ante el Señor con todas sus fuerzas, hablaremos de eso más adelante. Pero este traer el arca del Señor a Jerusalén, Uza, violó la santidad de Dios y muere.
Es.
Violación de la santidad, el rey Uzías, 56, 52-57, 59. Aquí hay uno que probablemente no conoces. Este es el rey Uzías de 2 Crónicas 26. Uzías pensaba que era un gran hombre. Entonces Uzías es el rey y va a mostrarles a todos que él es el gran rey. Él dice, oye, voy a ir a ofrecer incienso yo solo. No necesito un sacerdote. Puedo hacerlo yo mismo. Los sacerdotes dicen, Uzías, no lo hagas, Uzías, no lo hagas, retrocede, Uzías. Uzías dice, yo soy el rey. Voy a entrar allí. Él entra allí y va a hacer lo del incienso y ¿qué le pasa a su mano? De repente, Soom. El hombre contrae lepra y queda cubierto de lepra. Por cierto, ¿cuando tienes lepra estás limpio o inmundo? Inmundo. Entonces, de repente, los sacerdotes lo sacaron de allí. Por cierto, Uzías entonces, tiene lepra por el resto de su vida y vive leproso por el resto de su vida por violar, nuevamente, ese espacio santo. Estos son 3 ejemplos de personas que violan esa santidad y puedes ver el tipo de respuesta que obtienes allí.
Sí.
Santificar las cosas santas, 58, 00-59, 37. Ahora bien, ¿cómo se santifican las cosas? Las cosas están designadas o lo que ellos llaman santificadas. Sancti es la palabra latina para santo. Sancti es la palabra latina que se ve en santuario. ¿Alguien ha oído hablar alguna vez del estudio de la santificación? ¿Cuál es el estudio de la santificación? El estudio de ser santificado. Por cierto, ¿hay alguien en el movimiento de santidad? En mi época solían tener los Holy Rollers. Básicamente, separas algo para un propósito especial. Lo santificas, lo designas, muchas veces con aceite. ¿Cómo va la transmisión? La transmisión suele realizarse a través del tacto. Unges a alguien con aceite. ¿Alguien ha oído alguna vez la frase imposición de manos? Cuando están designando un ministro o un anciano en su iglesia o un misionero, ¿alguno de ustedes ha hecho eso con un misionero? Ellos se acercan y te ponen las manos encima. Se supone que mediante la imposición de manos a través del tacto estás designando a esta persona como una persona especial que será misionera en un lugar especial. Usted designa a esa persona como especial, dedicada a esa causa. Por lo general, es a través del tacto y por lo general, a través del aceite. La santidad suele ser toque y aceite, ungido. Unges a la persona, tocas el altar y el altar es santo. Jesús y la santidad, 59, 38-62, 59. Ahora, aquí hay una historia realmente interesante con Jesús, en Mateo 9 y 20. Y esto también ocurre en algunos de los otros evangelios. Jesús camina entre la multitud. Hay todas estas multitudes alrededor de Jesús todo el tiempo.
¡Aliméntame! ¡Aliméntame!
De todos modos, todas estas multitudes están alrededor de Jesús. Pregunta, ¿cuando hay una multitud así, la gente empuja a la gente? Ya sabes, ¿tocar a la gente? Quiero decir, fuimos a un partido de baloncesto en los Celtics y los muchachos vinieron corriendo. Hubo un chico que salió. Pregunta, ¿todos intentaban tocarlo? Todos intentaban tocarlo. Esta mano lo tocó. Tenía el sudor de Michael Jordan en la mano. Yo nunca lavaría eso. Esta es la pura verdad.
Hice.
Mi hijo me obligó a hacerlo, pero de todos modos, él fue allí, así que lo hicimos con Michael.
Lo tengo.
Michael Jordan, nunca volveré a lavarme esa mano. Lávate esa mano. todos están presionando a Jesús. Jesús se detiene entre la multitud y dice, «Oigan, ¿quién me tocó? ¿Quién me tocó?». Los discípulos dicen, «Vamos Jesús, tienes a toda esta gente por aquí. ¿Quién me tocó?». Ya sabes, Jesús es, ¿quién me tocó? Hay cientos de personas empujándote y tocándote. Pero Jesús dice, «No, alguien me tocó». Ahora pregunta, puedes ver a los discípulos, a veces simplemente no entendían al tipo. Entonces se da vuelta. ¿Alguien lo tocó? ¿Pasó algo? Algo pasó. Se da vuelta y hay una mujer detrás de él. La mujer tiene un problema de sangre. Ahora has leído Levítico. Hay una mujer allí que tiene un problema de sangre. Pregunta, ¿está ella limpia o inmunda? Ella es impura. ¿Qué sucede cuando alguien que tiene lepra, alguien que está inmundo, toca a alguien que está limpio? ¿Qué le pasa a la persona que está limpia? Tienes lepra y tocas a una persona limpia. Cuando lo inmundo toca lo limpio, ¿qué pasa con lo limpio? Lo limpio se vuelve inmundo. ¿Qué le pasa a Jesús? La mujer toca a Jesús. ¿Jesús se vuelve inmundo? No. Resulta contraproducente. La mujer queda limpia. Está curada. ¿Está bien? ¿Eso viola totalmente Levítico? ¿Está todo eso de Levítico ahí? ¿Está ella inmunda? Ella es impura. Ella toca a Jesús. De repente. Ella está curada. Hermoso. Absolutamente hermoso. Entonces suceden cosas realmente interesantes con Levítico y Jesús, ¿quién me tocó? Bueno, sí, podrían haberla matado. ¿Es posible si Jesús es santo? Supongo que Jesús está siendo empujado por todos en la multitud, por lo que probablemente no estaba tan alto en la lista de prioridades y ella esperaba que Jesús la sanara y eso es exactamente lo que sucedió. Cuando eres así, probablemente vale la pena correr el riesgo. Esa es una hermosa historia con Jesús y Levítico y el trasfondo de esa historia. Cuadro resumen de Levítico, inmundo barra diagonal limpio barra diagonal santo, 63. 00-66, 44. Ahora, antes de hacer esto, el siguiente gráfico, me encanta este siguiente gráfico. Este es uno de mis gráficos favoritos de todo lo que hacemos en PowerPoint, este es mi favorito. Este cuadro tiene todo el libro de Levítico. Nunca lo olvidaré. Estaba enseñando todo este curso sobre Levítico y le robé este cuadro a Gordon Benjamí su comentario sobre Levítico. Cuando vi el gráfico fue como si todo el libro de Levítico pasara por mi cabeza. Este cuadro tiene todo el libro de Levítico. Perdón por exagerar, pero esto explica todo el libro de Levítico. Es una exageración, una hipérbole. Tienes tres estados diferentes. Tienes el estado de ser santo. Tienes el estado de estar limpio. Y tenéis el estado de ser inmundos. ¿Qué era la mujer con flujo de sangre? Ella estaba impura. Tienes limpio y luego tienes santo. Ahora, en gran parte del libro de Levítico, ¿te habla de quiénes son impuros? Si una mujer tiene un hijo, quedará impura durante 30 días después de haber tenido un hijo y necesitará purificarse. Un hombre hace ciertas cosas y toca cosas que no debería porque es impuro. Tiene que lavarse. Si eres impuro, ¿cómo llegas a limpiarte? Si eres impuro, te limpias. ¿Qué sustancia usas para la limpieza? Agua. Entonces, para que lo impuro pase a ser limpio, te lavas. Los judíos tienen un montón de ceremonias en las que se lavan las manos. Por cierto, ¿eso es buena higiene? Entonces se están lavando las manos. La otra sustancia que puede limpiar, pero no lava, es la sangre. Entonces, ¿harías sacrificios que te llevaran por este camino? La sangre derramada para el sacrificio. Entonces el agua y la sangre te limpian y te vuelves limpio. Ahora bien, ¿cómo se pasa de limpio a santo? Por pasar de limpio, santificas. ¿Qué sustancia se suele utilizar para santificar?
Aceite de oliva.
Usualmente se usa aceite de oliva, para santificar, generalmente para ungir y tocar.
Se ha hecho santo.
Gran parte del libro de Levítico trata sobre este movimiento.
Entonces, ¿qué pasa cuando algo que es santo va en sentido contrario?
Cuando algo es santo, puedes profanar lo que es santo.
Puedes contaminar o profanar lo que es santo y eso va en esta dirección.
Cuando tienes algo que está limpio, lo contaminas y se vuelve inmundo.
Entonces vas por esta dirección viniendo en la otra dirección.
¿Gran parte del libro de Levítico le dice estos tres estados y el movimiento entre estos tres estados?
Sí.
Esto es como el libro de Levítico en un solo cuadro, el estudiante hace una pregunta.
Sí, por eso tenías que escuchar con mucha atención lo que dije.
Cuando tocas lo sagrado aquí y lo profanas, se mueve en esta dirección.
En realidad, no pasa directamente a limpiar, en realidad se sale del gráfico cuando profanas cosas.
Lo mismo aquí, cuando contaminas algo que está limpio, de alguna manera se mueve hacia abajo, fuera del gráfico.
Entonces debes tener cuidado.
En la subida trabajan de forma muy específica.
Pero volviendo a bajar, tienes toda la razón.
Es como si estuvieras en una pendiente resbaladiza.
Es malo profanar cosas.
Buena observación.
¿Vu?
Leyes de pureza, 66, 45-68, 56.
Ahora bien, en cuanto a las leyes de pureza, ¿por qué un cerdo es inmundo?
¿Por qué el bagre es impuro?
¿Cuando yo era niño comíamos bagre?
¿Alguno de ustedes come jamón o tocino?
Entonces, ¿por qué el bagre es impuro?
¿Por qué una mujer, ahora esto es un poco más complicado, es impura después del parto?
¿No es el parto un proceso natural?
¿No es el parto aprobado por Dios?
¿Por qué una mujer después del parto se considera impura?
Aquí hay otra, una pareja casada después de tener relaciones se considera impura.
¿Dios ordenó eso desde el principio?
Sí, un hombre y su esposa deben llegar a ser una sola carne.
Pero aquí, una pareja casada después de haber tenido relaciones es inmunda.
Entonces, ¿cómo piensas acerca de esto de la inmundicia?
¿Cómo debemos entenderlo?
¿Ves las diferencias en estas cosas?
Por eso quiero explorar las diferentes razones para eso y estas leyes de pureza.
Por cierto, ¿es esto realmente ajeno a nuestra cultura?
Entonces, lo que estamos haciendo es pasar a otra cultura y retroceder 3.000 años.
Así que, en cierto sentido, hay que salirse de la forma en que los estadounidenses pensamos sobre las cosas.
En aquel entonces pensaban las cosas de manera muy diferente.
Aquí hay otra, ¿por qué a un sacerdote con una mano deforme no se le permitía servir?
Tengo un buen amigo, Floyd Botab, y es un bibliotecario amigo mío.
Tiene una mano deforme.
¿Se le permitiría servir como sacerdote?
No podía servir como sacerdote.
Si dices, bueno, eso es discriminación contra los discapacitados.
Has perdido por completo el punto del libro de Levítico.
Entonces, ¿cómo encontrarle sentido a todas estas cosas?
Entonces ese es el capítulo 21 versículo 5 y 17 y otros lugares.
Permítanme intentar abordar eso ahora.
X. Supuesta explicación de las leyes de pureza, totalmente arbitraria, 68, 57-69, 37.
Algunas personas dicen que estas leyes de pureza son totalmente arbitrarias, que Dios dijo, haz esto porque yo lo digo.
Por cierto, ¿alguna vez tus padres te han dicho que hagas algo solo porque yo lo dije?
¿Es Dios totalmente arbitrario?
Así que eso no suele funcionar muy bien.
El hecho de que Dios sea totalmente arbitrario no se ajusta a su carácter ni a su patrón normal de comportamiento.
Generalmente hace cosas con un propósito.
Así que este me parece el más débil de los argumentos.
Para ser honesto contigo, lo descartaría.
Simplemente no coincide con el carácter de Dios.
No pide a la gente que haga cosas de forma totalmente arbitraria.
siempre parece conectarse con su carácter, destino, propósitos u objetivos. Y visión cultural barra diagonal culta, 69, 36-70, 49. He aquí una explicación, cultista o cultural. Lo que Dios está diciendo es, oigan, muchachos, quiero que sean diferentes a los cananeos. Los cananeos, cuando construyen un altar, ¿de qué construyen sus altares? Piedra cortada. Las piedras encajan y construyen sus altares de piedra labrada. Dios dice, no quiero que construyas tu altar así. Quiero que construyas tu altar con piedras sin labrar. Ahora, por cierto, cuando retrocedamos 3000 años, ¿podemos distinguir un altar judío de un altar cananeo? Podemos saberlo inmediatamente. Los altares cananeos están hechos de piedra tallada en un lugar llamado Arad. Por ejemplo, ves un altar cananeo hecho de piedra tallada y los altares judíos están hechos de piedra sin tallar, al menos algunos de ellos. De hecho, los judíos hicieron algunos de piedra tallada, por ejemplo, Berseba. Se suponía que no debían hacerlo, pero lo hicieron. En otras palabras, la cultura cananea lo hace de esta manera. Dios dice, no quiero que lo hagas de esa manera. Quiero que lo hagas de manera diferente para que haya una diferencia entre tu cultura y la cultura cananea. Algunas de las leyes parecen explicarse por esta diferencia cultural. Entonces esto explica algunas cosas. La diferencia cultural entre la cultura cananea y la cultura israelí parece explicar algunas cosas como marcadores étnicos.
Z.
Vista higiénica, 70, 50-73, 34. Ahora aquí va otro, el higiénico. Había un tipo en la década de 1950 llamado Macmillan, que escribió un libro llamado Ninguna de estas enfermedades. Era médico. Hojeó el libro de Levítico y preguntó, ¿es esto saludable? Ahora bien, por cierto, ¿sabían los judíos algo sobre los gérmenes? Los judíos no tenían ni idea de los gérmenes, absolutamente ninguna idea. Incluso la gente de los primeros tiempos de Estados Unidos. ¿Recuerda si alguien ha estado alguna vez en Williamsburg y cuántas personas murieron simplemente por problemas básicos de salud? No sabían nada de los gérmenes y estas personas murieron a causa de ello. ¿Es entonces higiénica la forma en que los judíos siempre se lavan las manos? ¿Es eso muy saludable? No comes cerdo. ¿En aquella época la carne de cerdo tenía triquinosis? Ahora, por cierto, cuando van a comer carne de cerdo, ¿la carne de cerdo ya tiene triquinosis en Estados Unidos? Todo ha sido eliminado. Entonces ustedes no tienen que preocuparse por eso. Pero cuando yo era niño, no dejabas la carne de cerdo reposando por mucho tiempo. ¿Comerías carne de cerdo sin cocinarla? Ahora bien, hoy la triquinosis no es un problema. En realidad, ¿alguien ha visto alguna vez algo? Este tipo que se casó con mi hija come hamburguesa cruda. ¿Alguien ha visto alguna vez a alguien comer una hamburguesa sin cocinarla? ¿Comen jamón, hamburguesa cruda? Sí, no estoy bromeando. El tipo come hamburguesa cruda. No sé. Pensé que eso era realmente extraño. Cocina tu hamburguesa, por favor. Pero entonces había triquinosis con la carne de cerdo. Por cierto, una mujer queda impura después del parto. ¿Debería una mujer tomarse un descanso después del parto? Así lo hicieron. Durante 33 días una mujer queda impura después del parto y, por cierto, ¿es eso algo saludable para ella? Sí, lo es. Muchas de las reglas, déjame hacer esta más. Piense en esto en términos de bacterias. Cuando tenías que hacer tu número, ¿te permitían ir al baño dentro del campo judío? No. La Biblia dice que cuando estás dentro del campamento de Israel, tienes un problema, tienes que ir. Básicamente tienes que salir del campamento y tienes que traer un remo contigo, ¿para hacer qué? Tienes que enterrarlo fuera del campamento. ¿Enterrarla fuera del campamento es saludable? Porque si lo hicieras dentro del campamento, ¿habría todo tipo de moscas y enfermedades? Y Dios dice, oye, no, 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 cuando hagas tu número, hazlo fuera del campamento. Entiérralo fuera del campamento.
¿Es eso saludable?
Quiero decir, todavía lo hacemos hoy. Los llamamos fosas sépticas y cosas así hasta el día de hoy.
Entonces, lo que Macmillan hace es seguir adelante y decir que muchas de estas reglas son simplemente reglas absolutamente saludables.
¿Eso los explica a todos?
No, no es así.
Automóvil Club Británico. Vista de lo desagradable / diagonal de plenitud, 73, 35-79, 32.
Voy a proponer otro ahora.
En realidad, esto se basó en una socióloga llamada Mary Douglas.
Lo he adoptado como propio.
Pero el siguiente que les mostraré explica algunos de los realmente difíciles.
Los que no puedo descifrar y de los que no tengo ni idea.
Esto es lo que quiero llamar la vista de asco.
¿Tiene cada cultura algo que dentro de la cultura es asqueroso?
Volver a un ritual con mi esposa.
Me gustan las hamburguesas.
Me gustan con ketchup.
Me encanta el ketchup.
Entonces puse ketchup en ambos lados de la hamburguesa.
Lo mastico y luego siento esta cosa de ketchup aquí y luego voy con mi esposa y le digo, ¿me amas?
Quiero un beso.
Quiero besar a mi hermosa novia.
Y tengo ketchup bajando y sé que tengo ketchup bajando y quiero ver, ¿me amas? ¿Cuánto me amas?
¿Vas a besarme? Por supuesto que no lo hará.
Alejarse de mí.
Ve a limpiarte la boca.
Pregunta, cuando me acerco a ella y tengo ketchup colgando de mi boca, pregunta, ¿eso es asqueroso?
Permítanme usar un ejemplo diferente.
Ese fue un mal ejemplo.
Permítanme usar un ejemplo diferente.
Estoy en un lugar llamado Grace College.
Hay una chica de otra parte del mundo.
En esa parte del mundo esto no es ninguna broma, comen arañas.
Entonces ella está en el dormitorio y hay una araña y ella la revienta.
Pregunta, sí, ¿de acuerdo?
Malo.
¿Todos ven eso?
Eso es asco, ¿vale?
Ahora, por cierto, ¿lo vio asqueroso?
No.
Por cierto, los insectos son una buena fuente de proteínas.
Ella lo explota, esto es un poco asqueroso para nosotros.
Creo que lo estaba haciendo en parte para dar efecto.
Pero ella lo hizo estallar.
Entonces lo que estoy diciendo es asco, cosas diferentes en diferentes culturas.
Déjame hacer esto, Dave Slash es amigo mío.
Dave tenía un tumor cerebral y el tumor cerebral estaba justo detrás de su ojo.
Fue a la clínica Cleveland, entraron en su cabeza y le sacaron el tumor.
Era aproximadamente del tamaño de una pelota de golf.
Mientras estaban en su cabeza cortaron un nervio que sube y baja el párpado por este impulso nervioso.
Le cortaron el nervio de uno de sus párpados.
Entonces, lo que sucede es que su párpado se cayó y quedó permanentemente caído.
Entonces podía ver a través de un ojo pero tenía el párpado hacia abajo del otro lado.
Ahora bien, ¿qué le sucede a tu ojo cuando tu párpado baja después de un periodo de tiempo?
¿Se atrofiará tu ojo?
Y así quedó ciego de un ojo.
Entonces ahora se acerca a la gente.
Cuando la gente se acerca a Dave, es una persona muy sociable y un conversador maravilloso, un tipo grandote encantador.
Se acerca a la gente.
¿Observará los ojos de la gente para ver cuándo hacen qué?
Sí.
Se acerca a ellos, les habla y les mira a los ojos todo el tiempo.
¿Mirarán a su alrededor con solo hablar con él?
Entonces, ¿de repente verá sus ojos simplemente mirando ese párpado caído?
Sí.
Ahora, por cierto, si habla con niños, ¿los niños serán realmente dramáticos?
¿Alguna vez tus padres te han dicho que no mires fijamente?
Así que te acercas a Dave y tiene mal ojo y de repente dices, ¡Santo cielo, mira eso!
Ahora, usted viene a adorar a Dios.
¿Dios quiere que mires fijamente sus ojos o quiere que pienses en él en la adoración?
Te encuentras con un sacerdote que tiene una mano deformada. traes tu oveja o cabra para ofrecer un sacrificio y tienes a este sacerdote con una mano deformada. ¿Qué vas a estar viendo? Este sacerdote armado derribando a tus ovejas. Lo siento, pero ¿cómo es que este tipo hace esto? Tiene un brazo para bajar a las ovejas. ¿Todos estarán pensando en cómo este tipo logrará esto? No soy tan raro, ustedes piensan lo mismo. Eres demasiado educado para decirlo. Pero lo que estoy diciendo es, ¿ves cómo eso podría desviar la atención de la adoración? Todo el mundo estaría pensando, ¿cómo va a luchar este tipo con esta oveja allá arriba? Por lo tanto, Dios dice, permítanme usar una palabra diferente, no quiero lo que no es normal. En otras palabras, quiero que las cosas sean normales para que cuando vengas no haya nada asqueroso. Cuando vengas a mi presencia, todo debería ser normal para que puedas concentrarte en mí y no distraerte con estas otras cosas. Entonces, por ejemplo, cuando haces tu número no lo haces en el campamento. Ahora, de repente alguien camina por el campamento yendo a adorar y de repente, ellos lo pisan. Y empiezan a tratar de limpiarlo y van a adorar y tienen esta cosa en el pie y huele mal. Dios dice, sáquenlo del campamento. Cuando vengas a mi presencia quiero que te concentres en mí. Entonces eso es lo normal. Ahora bien, por cierto, ¿qué es normal? ¿Será diferente en diferentes culturas? Y entonces, lo que es completo está permitido porque Dios conoce su cultura y dice, lo que es completo. Cuando vengas ante mí, quiero que todo sea normal. No quiero que nada cree disonancia cuando vengas a adorarme. Entonces, esta visión de lo asqueroso, creo que cada cultura tiene estas cosas asquerosas y el dicho de Dios, no hagas eso cuando vengas a adorar. Así que me gusta este porque explica algunas de las más difíciles y dice algunas de las cosas que simplemente no conocemos de la cultura. Parece que hay una diferenciación cultural, de modo que el foco puede estar en Dios en un acto de adoración en lugar de en los detalles que lo rodean.
Up.
Reglas para comer kosher, 79, 33-86, 52. Ahora bien, ¿cómo comemos kosher? Déjame decirte en la última clase que Nate es en realidad judío, y no sé si alguien aquí es judío. Cuando vas al supermercado, ¿qué haces? Coges la lata y la buscas, tiene un círculo con una K dentro. Es kosher. Estoy bromeando, pero no realmente. ¿Saben acerca de la K en la lata?
Sí.
Entonces, si tiene K en la lata, es kosher. ¿Cómo se comen animales terrestres kosher reales? Hay dos reglas para los animales terrestres.
¿Tienen que hacer qué?
Partir la pezuña y rumiar. Entonces, ¿es buena la carne de res? La carne de res es buena, oveja, bien, las cabras son buenas. Los cerdos no sirven porque partieron la pezuña pero no rumian. Entonces la carne de cerdo no es kosher. Por cierto, ¿la carne de cerdo también tenía problemas de triquinosis en aquella época? Entonces, se acabó la carne de cerdo. Vas con una persona judía. Dices, oye, salgamos a comprar jamón y queso. Bien, ahora entre nosotros dos, ¿he visto a judíos comer carne de cerdo?
Sí.
¿Deberías tú, como gentil, ofrecerles carne de cerdo? ¿Eso es un insulto? Había una vez, recuerda, te dije que el sábado por la noche todo el mundo estaba de fiesta en Jerusalén. Érase una vez una pizza en la pizzería Richie's. Así que vamos a salir a comer pizza. Hay toda esa gente empujando y gritando sus pedidos de pizza. Y, de repente, alguien grita, esta es la pura verdad, pizza de pepperoni. Y de repente, con toda esta gente gritando, todo el lugar se vuelve como un silencio sepulcral. Ahora, ¿cuál es el problema? Viste mi cabello, tenía cabello en aquellos días. ¿Está claro que no soy judío? Todo el mundo mira a su alrededor. ¿Están buscando a un gentil? Yo era gentil. ¿Es ese el momento en que sales de allí? Entonces, de repente empiezas a retroceder y te das cuenta de lo que pasó.
Yo no lo hice.
No soy tan tonto. Yo no lo hice, pero están mirando a su alrededor y soy gentil. Entonces simplemente retrocedimos y luego despegamos tan rápido como pudimos porque eso no estaba bien. Pizza de pepperoni, no hagas eso. No comas jamón, porque el jamón no es kosher. Esos son los animales terrestres.
¿Qué pasa con las criaturas marinas?
Dos reglas para las criaturas marinas. Las criaturas marinas tienen que hacerlo, de hecho, hazlo de esta manera.
¿Qué es normal para un pez?
Tiene escamas y aletas.
¿Es un pez normal?
Tiene escamas y aletas.
Entonces, ¿ves cómo encaja aquí esa cosa de normalidad?
Ahora, ¿eso significa que? Los bajos son buenos, la trucha es buena, el lucio del norte es bueno y la lucioperca es buena.
¿Qué otros peces de caza comemos?
Salmón bueno. Fletán bueno.
Cuéntame sobre el bagre. ¿Cuál es el problema con el bagre?
Escamas y aletas.
¿Alguna vez habéis cogido un bagre?
¿Qué tiene el bagre? Piel, no escamas. Es como si una anguila tuviera piel. Entonces no comen bagre. Tampoco hacen langosta. De hecho, cuando crecí, mi padre también pescaba bagre. Me gusta el bagre, pero si eres judío, no es kosher. Esa es otra cosa que la gente sugirió, porque se alimentan del fondo y cosas así donde también hay más posibilidades de contraer enfermedades. Miro hacia atrás y digo que puede ser, pero me gusta esta idea de normalidad, que un pez con aletas y escamas es normal. Creo que lo preferiría al comedero del fondo porque, ya sabes, otro pez que nunca comimos fue la carpa. Las carpas tienen ventosas en el fondo pero tienen aletas y escamas. Prefiero comer un bagre que una carpa cualquier día. Sí, sigamos con esto. Tenemos criaturas voladoras.
¿Qué tipo de criaturas voladoras?
Sin aves rapaces.
¿Qué son las aves rapaces?
Las aves rapaces son aves que comen sangre.
¿Tienes la idea de que comer sangre no es bueno?
Al pueblo judío no se le permite comer sangre. Las aves rapaces comen sangre.
¿Podrías comerte un halcón?
Ningún halcón.
¿Buitres, buenos o malos?
Malo.
¿Búhos, buenos o malos?
Malo. Cualquiera de estas clases de aves rapaces, como buitres, halcones, búhos y estas clases.
¿Qué pasa con los faisanes?
Faisanes, bien. Ahora tengo una familia de pavos que vienen todos los días a mi jardín.
¿Son buenos los pavos?
Los pavos son buenos.
¿Qué otro tipo de pájaros?
Hay codornices.
¿Comieron los judíos codornices?
¿Lo sabemos? Acordaos de las codornices del desierto. Ahora, el cuarto aquí son los insectos. De hecho, les permiten comer insectos, saltamontes, sí, volantes, no.
¿Puedes decirme a alguien que comiera saltamontes?
¿Alguien conoce de la Biblia a alguien que comiera saltamontes? Sí, Juan el Bautista. Cuando estuve en el Sinaí, Hora, que era nuestra guía turística, estuvimos en el Sinaí durante 3 semanas. Nos hizo caminar a todas partes. Ella dijo, no estás montando, estás caminando. Nos hizo caminar y en un lugar dijo, voy a hacer que camines hasta aquí. Tuvimos que subir por la cresta. Y ella dijo, cuando subas allí, dijo, ten cuidado con estos saltamontes negros. Tienen saltamontes negros.
¿En el desierto hay muchas cosas venenosas?
Solo tienen una oportunidad de atacar y muchos son venenosos. Ella dijo que estos saltamontes negros escupen y es como una picadura de abeja cuando escupen. Ella dijo, si te golpea en el ojo, te sacará el ojo. Entonces estamos ahí afuera, caminando por este camino y adivinen qué.
De repente, justo delante de nosotros, se sienta así un saltamontes negro.
Entonces veo este saltamontes negro. Le dije, oye, vine desde Estados Unidos.
Tengo que ver un saltamontes negro, voy a tomar una foto de esta cosa.
Entonces, estoy tratando de llegar allí. Tengo gafas. Tengo una cámara. Así que voy a hablar de este saltamontes negro.
Mientras tanto, mi esposa grita, saltamontes negro, correr, correr, saltamontes negro.
Estoy intentando conseguir esta imagen.
El problema fue cuando lo haces sin teleobjetivo, ¿cuál es el problema?
El saltamontes negro en mi foto es solo un pedacito de negro y arruiné totalmente la foto. De todos modos, fue un desastre. Así que mantente alejado de esos saltamontes negros. Ah, por cierto, saltamontes, siempre dije, pon saltamontes rebozados, llámalos alitas de pollo.
¿Nadie notará la diferencia? ¿Los insectos tienen alto contenido de proteínas?
Sí. Y lo mismo para los insectos, saltamontes, sí, volantes, no. Los saltamontes serían saltamontes. Saltamontes, langostas, ese tipo de cosas. Mientras que los voladores serían cosas como abejas y mosquitos.
C.A.
Tres problemas en Levítico, 86, 53-90, 29, ahora. Surgen tres problemas y, después de terminar esta diapositiva, lo daremos por terminado. Tenía un amigo, Kevin Carr, que estaba en una universidad secular. El profesor de la universidad secular dijo, la Biblia está llena de errores científicos. Así que Kevin, siendo un gran bromista, levanta la mano y dice,
he leído la Biblia varias veces y nunca he visto ningún error científico.
El profesor dice, oh, ¿en serio?
Has leído toda la Biblia, ¿verdad? ¿Qué pasa con Levítico 11.6?
Y simplemente ves a Kevin encogiéndose, Levítico. Él es cristiano.
¿Conoce muy bien Levítico?
Entonces el profesor dice, en Levítico 11.6, dice que el conejo rumia.
El conejo no rumia.
Por cierto, ¿eso es cierto?
¿Para rumiar cuántos estómagos se necesitan?
¿Necesitas varios estómagos para rumiar?
Un conejo no rumia.
¿Es eso correcto?
Eso es correcto.
Sin embargo, ¿la Biblia siempre habla en términos científicos?
¿Parece que un conejo está masticando cosas?
Ahora bien, es posible, ¿es este el lenguaje de la apariencia?
En otras palabras, el lenguaje de la apariencia no es necesariamente una descripción científica de que en realidad sea bolo alimenticio que sale de su estómago.
El conejo mastica su comida una y otra vez.
Es también posible que este término conejo sea un error de traducción y en realidad esté hablando de un tejón de roca.
En otras palabras, cuando vas de un país a otro y tienes 3.000 años de diferencia, ¿es posible que te hayas equivocado en la traducción entre animales?
Entonces podría ser un problema de traducción.
Podría ser que sea solo el lenguaje de la apariencia.
El segundo son los murciélagos.
Los murciélagos son considerados aves en el capítulo 11, verso 19.
Los murciélagos están agrupados con los pájaros y no te metas con los murciélagos.
Les hablé de un tipo llamado Probo que estaba en prisión.
Probo era un no creyente en prisión.
Probo levanta la mano cuando llega a clase y dice, profesor, encontré un error en la Biblia.
Y dice que los murciélagos son pájaros y todo el mundo sabe que los murciélagos no son pájaros.
Yo te pregunto, ¿un tomate, qué es?
Es una fruta.
Pregunta, ¿qué pasa si estás en otra cultura y llaman verdura al tomate?
¿Es eso un gran problema?
¿Tiene que utilizar todo el mundo el sistema de clasificación americano?
¿Un murciélago vuela como un pájaro?
Dices, bueno, un murciélago es un mamífero.
¿Tenían que seguir exactamente nuestro sistema de clasificación?
No.
Clasifican las cosas de manera diferente que nosotros.
Entonces es solo una cuestión de diferencia de clasificación.
No te pierdas todo el punto allí.
El tercer problema del libro de Levítico con el que mucha gente tiene problemas es la prohibición del comportamiento homosexual. Levítico 6 y 22 y 8 y 13 son dos pasajes que salen y dicen, el hombre no debe acostarse con otro hombre.
Entonces esos son tres problemas en el libro de Levítico. Ahora, lo que haremos la próxima vez será hablar sobre el sistema de sacrificios. Terminaremos Levítico la próxima vez. Así que ten cuidado. Pasa un buen rato con un largo fin de semana aquí. Este es el Dr. Ted Hildebrandt en su curso de Historia y Literatura del Antiguo Testamento. Conferencia Almohadilla 13 sobre el libro de Levítico, Santidad, Leyes de Pureza y Problemas. Transcrito por Megan Sideropoulos Raz, editado por Ted Hildebrandt II.